visto en mi cabeza una historia del desierto, pero solo sé el principio.
Sí, el señor Daumer ha hablado de eso conmigo. Dice que varias veces has intentado contarle una historia, pero que solo sabes el principio. Así que no debes contar la historia hasta que la sepas toda, no solo el principio.
Ahora mismo, aunque ya no lo es, sobre la mesa estaba La decadencia de la mentira, de Oscar Wilde, y en el bolso, Abracadabra, llevaba La canción para la bolsa del mareo, de Nick Cave, y Una soledad demasiado ruidosa, de Boumil Rabal. Era esta mañana, transcribo ya de noche, aunque decir ahora, cuando grabaremos estas palabras mañana por la tarde, es decir, ya, y se emitirán quién sabe cuándo, decir ahora, decía, quizá, no está del todo mal dicho. Así es, así empieza la cuarta emisión de Final, el ensayo sonográfico que gira sobre sí mismo y al que Carlos Ruiz, en el control de sonido, y Javier García Herrero, quien os habla y escribió, aplicamos tracción, flexión, torsión y compresión. Mientras el aire, el tiempo, nuevas experiencias y proyectos inminentes se introducen en el proceso. De primeras, como estáis escuchando, obtenemos un desbarajuste de tiempos verbales, acciones y nombres, propios e impropios. El punto de partida son los tres números de la publicación Final Magazine, que podéis consultar en javiergarciaherrero.com. Comprobaréis que la fase sonora no se trata exactamente de una traducción y que no aplicamos un método constante mientras componemos cada emisión. Las distintas partes de esta cuarta entrega están seleccionadas y registradas durante varias sesiones, más de lo habitual, en función de criterios e intuiciones distintos y muchas veces distantes. Hemos ido llenando páginas con títulos, números, flechas, líneas y más líneas, conectando autores, canciones, modificando el orden de los fragmentos, etcétera, etcétera. Reviso todas esas páginas y encuentro una anotación recurrente. Escribir enlaces. Escribir enlaces y así y así. A veces da miedo perderse y otras da miedo que lo hagan los demás, cuando parece que deberían seguirte fácilmente. Indicaremos los títulos y autores en la información que acompaña esta emisión, en su propia página, es decir, en elestadomental.com/radio/final/vértigo. Así parece ser que se titula esta emisión, Vértigo. Y también lo indicaremos en mi página de Facebook, que es Javier García Herrero. Por lo demás, precisamente por el miedo, por la importancia del espacio entre cuadros, hemos decidido no escribir los enlaces. Continuamos el viaje. Bienvenidas, bienvenidos a Final. de ¿Qué vemos cuando leemos?, de Peter Mendelssohn. Colonizamos los libros con nuestro mundo cotidiano y exiliamos o trasladamos a los personajes a tierras con las que estamos más familiarizados. En el caso de los libros de no ficción, efectuamos una transposición y el resultado es parecido. Cuando leí un libro sobre la batalla de Stalingrado, yo me imaginaba que el bombardeo, la ocupación, el cerco y la liberación tenían lugar en Manhattan, o bien en un Manhattan alternativo, un Manhattan a través del espejo, un Manhattan contrafáctico o ahistórico, un Manhattangrado remodelado con una serie de ajustes arquitectónicos de estilo soviético. Pero a diferencia de lo que ocurre con los escenarios de ficción basados en elementos locales reales, en este caso siento una extraña obligación moral de buscar más información sobre el Stalingrado real. Mi Stalingrado personal es falso. Y aunque la adaptación de los escenarios me ayuda a identificarme con las víctimas de ese drama colosal, con las víctimas reales de esos trágicos hechos reales, la operación de sustitución visual parece en cierto modo irrespetuosa e incorrecta. Cuando leemos sobre algo en concreto, un lugar, una persona, lo aislamos de la masa de objetos que lo rodean, lo distinguimos, lo extraemos de la realidad indiferenciada. Piensa en la pipa de Stubb o en el escudo de Aquiles. Esta cosa es distinta de las demás cosas. No es la pata de palo de Ahab, no es el casco de Héctor. Luego, nos formamos una representación mental del objeto. Es una pipa, con esta forma, no con la otra. Nos formamos representaciones para poder recordar, para poder manipular el recuerdo de esa pipa y reutilizar la información. Esta representación es una especie de modelo. Así que los lectores somos también constructores de modelos. Y sobre este libro fantástico que realmente te cambia la vida, en el New York Times escribían: un apasionado tratado ilustrado sobre cómo las palabras dan forma a las imágenes mentales. Mendelssohn sostiene que la lectura es un acto compartido y que nuestras impresiones de los personajes y de los lugares tienen mucho más que ver con nuestra memoria y experiencia que con el poder descriptivo de los autores. Ahora, una de esas cosas contraindicadas a causa de la especificidad del medio y las cualidades intrínsecas del cómic. Desde el libro Felino, Maníaco, Homicida, una recopilación de tiras de Calvin y Hobbes, obra del señor Bill Watterson. El mundo literario está convulsionado. Mabel Sirope ha escrito la continuación de su cuento El hámster gánster y la gallina de plastilina, le dice Calvin a su padre, que está sentado en su sillón favorito. Tenemos que comprarlo. Se llama El comandante Salamandra Balandra y su banda nefanda. El padre pone una cara indescriptible y dice o nos dice: tendrían que obligar a los arquitectos a vivir en los edificios que diseñan y a los escritores de libros para niños a leerlos en voz alta todas y cada una de las noches de su podrida vida. Durante bastante tiempo he rechazado el ofrecimiento de David Cárdenas, que quería prestarme un libro sobre el señor David Hockney. El otro día pensaba en el carácter autista de mis búsquedas, dentro de su errática permeabilidad, Y con esta sensación me fui una mañana a echar un vistazo en una biblioteca. Del libro de David Hockney, Así lo veo yo, editado en Siruela en el 93-94. No creo que sepamos exactamente cómo es el mundo, porque todo aquello que miramos, toda nuestra experiencia, es fruto, en última instancia, de la conciencia personal. Es importante disociar de uno mismo lo que se percibe. Llegado un determinado momento, sientes que estás conectado con las cosas que miras. La siguiente pregunta es: ¿dónde nos hemos colocado a nosotros mismos? Cómo vemos el mundo determina considerablemente qué vemos. Sin duda, la historia nos enseña que no siempre hemos tenido este nivel de conciencia. Pero creo que ahora las sensaciones espaciales y, por consiguiente, las representaciones del espacio causan en nosotros un gran efecto, un efecto profundo. Por eso, mis temáticas son como son. Me he limitado a plasmar motivos relacionados en su mayoría con mi entorno, con mis amistades, con mi intimidad. Cuando pintas, adoptas una actitud de semiconsciencia que te indica cómo seguir adelante. De no ser así, la obra resulta intencionada y no se puede trabajar intencionadamente. Los descubrimientos nacen de lo que te pasa por dentro. No necesitas saber en qué consiste. Trabajas intuitivamente. A veces te lleva a cometer errores, pero poco importa. No me lo planteo de ese modo. No me preocupa que el camino sea o no el adecuado. Ni pienso en la posibilidad de fracasar. Sencillamente voy aprendiendo y sigo adelante. Así lo veo yo. Escribía el pintor Antonio Saura. El durmiente proyecto del pintor se hace y deshace en la espera, reducido al placentero e inaccesible terreno imaginario. Los pequeños espectros, las presencias obtenidas mediante los vasos comunicantes, no son más que el preludio de una forma específica de hacer, que más tarde será abandonada. Justamente cuando lo imaginario es sustituido por el proceso mismo de un encadenamiento imprevisible. De la recopilación de textos sobre arte y artistas de Robert Hughes, A toda crítica. A los 75 años, Lee Krasner ha comenzado a recibir su recompensa. Pero el poder de las ideas recibidas sobre el gusto americano es tan fuerte que muchas personas no saben cuál es la recompensa. Todo el mundo, desde luego, ha oído hablar de su difunto marido, Jackson Pollock, el héroe mítico del expresionismo abstracto. Pero la pintura de Krasner es menos conocida y la prueba de ello es que solo ahora, en 1983, es objeto de su primera retrospectiva americana en el Museo de Bellas Artes de Houston, preparada por Barbara Rose. Cualquiera que piense que todos los grandes artistas americanos están encerrados en sus perfiles históricos debería verla y reflexionar. Krasner jamás ha sido una pintora trivial y algunas veces su obra tiene un toque de auténtica grandeza. Entonces, ¿qué la mantuvo oculta? Escribió Arthur Schopenhauer: la música no es, en modo alguno, la copia de las ideas, sino de la voluntad misma. El efecto de la música es mucho más poderoso y penetrante que el de las otras artes, pues éstas solo nos reproducen sombras, mientras que ella, esencias. Entre la música y las ideas debe existir, si no una semejanza directa, un paralelismo, alguna analogía cuya manifestación en la multiplicidad e imperfección es el mundo visible. La demostración de esta analogía servirá de explicación de este asunto tan oscuro. But I'm marvelous already. No, I'm exhausted. Put the clocks forward, we put the clocks back. The mirror is never fooled. It remains slow moving, liquid, cool. As we speed headlong into the desert. Stone of Indians, narcotic and faded stars. The temperature is cold as clay. Ash on birthday cake, a wine blush. Más o menos a propósito de todo esto, y como todavía no nos había deleitado con su presencia, con su extraña presencia, un fragmento extraído de la introducción que escribe Leopoldo María Panero a su traducción de Matemática de Mente del señor Lewis Carroll. Puesto que, como estúpidamente se ha señalado tantas veces, la traducción de una obra literaria es imposible, en primer lugar, porque como dice Octavio Paz en el texto citado anteriormente, cada texto es único; en segundo lugar, porque como Sapir demostró y Marx dijo, las ideas no existen separadas del lenguaje. Por consiguiente, el sol no es lo mismo para alguien que habla inglés que para el indio choctaw, que no distingue entre el amarillo y el verde y habla la lengua primitiva. No será tampoco lo mismo para las abejas, que poseen también, como señaló entre otros Benveniste, su propio lenguaje hecho de gestos. Cada lenguaje es un universo distinto, y ni siquiera la misma palabra posee, en órdenes lingüísticas diferentes, el mismo sentido. Como señaló Freud, las palabras para el ello son solo sonidos. Se asocian por el sonido y simbolizan algo muy distinto de su significado consciente. Traducir así un sueño o un delirio nos llevará muy lejos de su literalidad. Y algo parecido sucederá si queremos traducir lo que tan cerca está del sueño o del delirio, la escritura literaria. Como dijo Benjamin, es decir, como dijo Walter Benjamin, solo puede traducirse un texto viviente, abierto. Solo la traducción da la medida en que un texto está vivo, y el texto vive solo gracias a sus traducciones. La oralidad en lugar de la palabra. Cuando ese órgano cuyas funciones naturales son la sexualidad y la risa, ese órgano que es la boca, es pervertido por el lenguaje, desexualizado y torturado, para neutralizándolo, hacerle servir al antónimo de la naturaleza, se venga inevitablemente, ya sea con aparente inocencia, mediante la necesidad del cigarrillo en la boca, ya sea de un modo perverso, extraño a la norma, mediante el alcoholismo o la toxicomanía, o bien mediante lo que llamaremos la palabra aparentemente vacía.
That's who Mr. Rabbit is.
Registro de sueños, diciembre 2015. Tumbada en una hamaca con Mercedes, en una terraza por la noche, nos ponemos a contar estrellas y descubrimos que podemos cambiarle el tamaño y el color haciendo como si las tocáramos. Empezamos a hacer dibujos en el cielo y de pronto oigo a Feldman maullar. Del susto nos caemos de la hamaca de césped y Mercedes dice que debe estar maullando porque es la hora de su tentempié. Voy a buscar a Feldman dentro de la casa, que en su interior es la de mi abuela Carmen. En el salón está David, de a 2 metros bajo tierra, vestido de smoking, poniendo tarta y café en una mesa, como si fuera un mayordomo. Sale Feldman por una puerta y pienso, menos mal. Pero enseguida me doy cuenta de que es un impostor. Tiene cola larga y está muy sucio. El falso Feldman sale corriendo y no consigo atraparlo. Le pregunto a David Mayordomo que dónde está el auténtico Feldman. No me contesta. Me da muy mal rollo.
Nicht erwischt, wir lebten im Innern des roten Planeten. Wir waren grün,
doch voller Liebe.
Nur die, die mit uns Liebe machen, sind es in der Iris unserer Augen. Gingen aus, uns zu amüsieren. Einen Schnaps, ein Glas Bordeaux. Alle waren weiß.
Wir wechselten die Farbe.
Nur die, die mit uns Liebe machen, sind es in der Iris unserer Augen.
De Un antropólogo en Marte, de Oliver Sacks. El caso del carpintero italiano que emigró a los Estados Unidos y pintaba de memoria su pueblo natal con asombrosa precisión. La exposición incluía 50 cuadros y dibujos suyos, todos ellos de Pontito, su ciudad natal, la pequeña colina toscana donde nació, pero que no había visto desde hacía más de 30 años. Franco Magnani, un artista idético, no se limitaría a un solo tema o asunto. Estábamos sumergidos en un flujo sin clara dirección ni centro. Una memoria dirigida a un único y obsesivo tema, hiperconexión, síndrome de personalidad intercrítica, ataques experienciales. El exilio constituye la dinámica central de la vida y la obra de James Joyce. Los recuerdos que tenía de Dublín eran prodigiosos y se amplificaban y complementaban continuamente mediante una meticulosa investigación. Pero era el Dublín de su juventud lo que le inspiraba. Lo que había sido de la ciudad posteriormente le interesaba bien poco. Y lo mismo, de una manera más modesta, ocurre con Franco Magnani. Pontito es el telón de foro de todos sus pensamientos, desde los recuerdos más personales y cotidianos hasta el centro de la lucha cósmica entre las eternas fuerzas del bien y del mal. Aunque la interpretación de las vidas, obras y personalidades de eminentes figuras en términos de supuestas disposiciones neurológicas o psiquiátricas no es nueva, se ha convertido en una obsesión, casi una industria, en la época actual. Yves Laplante, en su libro Seiset, habla de signos característicos de la epilepsia, ELT, y del síndrome de Geschwind, no solo en Van Gogh y en Dostoyevsky, sino en figuras tan diversas como Poe, Tennyson, Flaubert, Maupassant, Kierkegaard y Lewis Carroll, por no hablar de contemporáneos como Walker Percy, Philip K. Dick, Arthur Eman y su diario de 155 volúmenes. William Gordon Lennox añade cientos de otros casos a la lista, desde Sócrates, San Pablo y Buda, hasta Newton, Strindberg, Rasputin, Paganini y Proust. Lennox considera todas las famosas y repentinas evocaciones de la memoria de En busca del tiempo perdido, de Proust, ataques hipermnésicos o experienciales provocados por un estímulo particular que evoca el pasado. Otros libros y artículos atribuyen el síndrome de Tourette a Samuel Johnson y a Mozart, autismo a Bartók y Einstein, y una enfermedad maníaco-depresiva a prácticamente todos los artistas. Kay Redfield, Amison, en Tocado o tocada con fuego, cita a Balzac, Baudelaire, Beddoes, Berlioz, Blake, Bosworth, Brooke, Bruckner, Bunyan, Barnes y a todos los Byrons y Brontes como maníaco-depresivos, por ceñirme solo a la letra B. Es muy posible que muchas de estas atribuciones sean correctas. El peligro es que quizá a continuación, y dentro del texto de Sachs, escribe Marcel Proust: no hay duda de que uno de los puntos más débiles de las personas consiste en no ser, en definitiva, más que una colección de momentos, pero también reside ahí su gran fuerza. Es algo que depende de la memoria, y nuestra memoria de un momento no está al corriente de todo lo que ha ocurrido desde entonces. Este momento que ha sido registrado todavía perdura, todavía vive, y con él la persona cuya forma está esbozada en él. Y citando a G.K. Chesterton, escribe Chesterton: en el fondo de la mente de todo artista hay una especie de modelo o estilo arquitectónico, algo parecido al pasaje de los sueños, el tipo de mundo que desearía construir o por el que desearía deambular.
How's he doing, doctor?
Still in a deep comatose state, Colonel. Comes out of it periodically, but obviously hallucinating.
Doctor Bipolar.
Doctor Bipolar.
Doctor Bipolar.
Doctor Bipolar.
Go ahead, Doctor.
Fantasy lyrics, bipolar expression. Doctor Bipolar riding around with the mirrors, reflecting the same serum injected. Respecting the Wolfman message, barking the night dog in tight white drawers. In the house watching Mr. Slate coming by making house calls. Am I right or am I wrong? Doctor Bipolar. Doctor Bipolar. Doctor Bipolar.
Tearing off my heart.
Doctor Bipolar.
My heart belongs to my heart belongs to you.
Escribió el arquitecto Enric Miralles. Caminar. Caminos como escritura en la superficie sobre la que nos movemos o pensamos. Ese trazo que corresponde al movimiento que creemos descubrir en el lugar. Aquel elemental signo que acompaña el ir de un sitio a otro. Fragmentos de estos movimientos describen una geometría ligada a lo real. Son envolventes de contornos reales. En el cementerio, ese signo es un modo de pensar lo natural, siguiendo la noción de precisión que comporta un camino. Corta como lo hace un sendero, separando los fluidos a su paso. Desarrollar el proyecto ha sido alejarnos de los aspectos narrativos que acompañan a los caminos en los jardines, que en un cementerio se hacen insoportables. Ha sido trabajar en el interior de los trazos previos, detenernos en el movimiento, detenernos al pensar en otra cosa, multiplicar las bifurcaciones, los espacios intermedios, los lugares de escape. La Z y la S nos cuenta RB, que nosotros suponemos que es Roland Barthes, son la misma letra vista desde el otro lado del espejo. Aquí ahora es el trabajo en el interior de ese corte oblicuo. La S nos hace posible la Z, o a la inversa. Decía el señor Morton Feldman: no soy un relojero. Estoy interesado en alcanzar el tiempo en su existencia no estructurada. Estoy interesado en saber cómo vive esta bestia salvaje en la selva, no en el zoológico. Estoy interesado en el modo de existencia del tiempo antes de que nosotros le pongamos las manos, las mentes y las imaginaciones encima. Y mi obsesión con la superficie es el tema de mi música. En ese sentido, mis composiciones no son en realidad composiciones, entre comillas, en lo absoluto. Uno podría llamarlas lienzos de tiempo que yo más o menos preparo con el tinte general de la música. He aprendido que cuanto más uno compone o construye, más impide que el tiempo no perturbado se transforme en la metáfora en torno a la cual se organiza la música.
Atrás sin hablar, casi sin decir adiós. Solo se llevó algo que leer y un reloj que vivió siempre con él. Desapareció un atardecer, algo gris, nadie le llamó después. Solamente se llevaba sus recuerdos. Cuando descubrió el color del mar, se paró, se quedó sentado allí. Empezó a reír, empezó a besar aquel mar tan desnudo como él. nadar se dejó mecer y sintió el agua sobre su piel y de pronto se olvidó.
Und wischt ihm mit seinem Hemd die staubigen Füße.
Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus, der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird.
Esta es la voz del señor Klaus Kinski al inicio del documental de Werner Herzog, Mi enemigo íntimo. Hay veces en las que la combinación de buenas ideas y extrañas intenciones, subidas en una montaña rusa emocional destartalada, dan como resultado grandes quimeras y bolas de nieve insostenibles. A continuación, un extracto de un montaje sobre pintura, escultura, cine y ruido que se me fue de las manos hace ya tiempo, que, como comentábamos, acompañaremos de un pequeño listado con los títulos y las referencias en las que nos hemos ido basando.
Al principio me preocupaba más cuando la gente decía que mi obra era como la de un contador de cuentos, que lo mío era más literatura que arte. Tengo que decir que ya no me ha dejado de preocupar. En el fondo, quizás lo que siempre he querido, que es contar historias. Permítaseme una vez más contar una historia.
Pues lo primero es la palabra. Lo primero siempre es la palabra. No sé por qué, es el... Llevo escribiendo desde los 12 años prácticamente. O sea, que tampoco es un... No sé si es deliberado, sino que es una consecuencia casi de la infancia, ¿no? La escritura es algo que llevo haciendo desde niña. Y realmente mis grandes influencias vienen de la pintura, ¿no? Más que del teatro. Y hay un momento en que renuncié, estudié arte dramático, pero renuncié por completo al teatro. Deliberadamente me alejé, ni iba al teatro, ni leía, ni teatro, ni me alejé por completo para... Pues para dedicarme para dejarme influir por otras cosas que me interesaban muchísimo más. Y eso es la pintura, ¿no? Y toda la parte plástica.
This is a set in Hollywood. This is Hollywood 2. Florence, Bruges, Ghent and Hollywood. Four cities deeply involved in picture making.
Y se va articulando de una manera, yo siempre parto de una especie de caos. Es un caos, voy tomando apuntes, y entonces lo voy, todo luego lo tengo que organizar, es un caos organizado en la sala de ensayos, ¿no? Y una vez que estoy en la sala de ensayos, pues es ese momento en que todo lo que no puedo expresar con palabras, pues lo expreso mediante imágenes, ¿no?
De los trampantojos que están pintados para que, según tú te mueves a lo largo del espacio, funcionen o dejen de funcionar. Las dos partes son importantes. Si no funcionan, te das cuenta de que es una pintura, y si funciona, en ese momento te dejas engañar por el dibujo. La idea de caminar como en el piso abajo a lo largo de 100 metros y ir viendo diferentes situaciones y reencontrarlas es diferente de lo que la gente espera. Esos ascensores que están ahí abajo, que da la impresión que siempre han estado, es una imagen distinta. Aquí arriba la imagen es muy meditativa y es muy agradecida, digamos, porque es muy lenta.
Exactamente, sí. Fue un año de mucha búsqueda de técnicas diferentes, de experimentación, de técnicas basadas en fenómenos del azar, en el automatismo psíquico, la boca de texturas diferentes, pero ya entonces estaba todo continuarizado, estaba basado en una estructura que se refería siempre a la realidad, es decir, al ser humano por el momento. y únicamente esa estructura se fue clarificando a partir de aquel momento. Bueno, fue una vuelta a la imagen del ser humano en su contexto trágico, del ser humano inmerso en el mundo actual, mezclado con todos los problemas graves, con las contradicciones, pero esa fue una actitud paralela, paralelamente al hallazgo de esquemas, de estructuras que reflejaban más patentemente el ser humano. Al mismo tiempo surgió también una madurez tipo psíquico que hizo que aquel mundo onírico de mi enfermedad, el mundo onírico y romántico de mi enfermedad, yo me refería a un mundo paradisíaco y fantástico, se concretara más bien en la problemática del ser humano, de la realidad todos los días, por supuesto a través de la visión subjetiva, es decir, la visión de alguien que enfoca la realidad, cambiándola, transformándola según sus deseos, un capricho, una necesidad realmente interior, podemos decir. La imagen objetiva, fotográfica, nunca he podido. Siempre he sentido la necesidad de deformar, de transformar, de manipular esas imágenes que la realidad me entregaba.
El tren con la ciudad dentro, con las calles, ¿no? Tiene que ver con eso, con una historia dentro de otra historia, y es muy literario. Esa idea borgiana es algo que también en Juan fue una constante. O sea, yo creo que se refiere a una capacidad de la literatura, pero obviamente llevado a la escultura, como él era capaz.
Good evening. Welcome once again to A Man in a Room, Gambling.
He loved radio. He loved the situation of sitting in a room, reading, and the microphone. He was a bit of a performer, really, and he enjoyed it. And he had a very seductive voice, and he knew it. He knew he had the voice.
Pero ¿dónde estás tú, cariño? ¿Dónde estás tú, cariño? ¿Dónde estás tú y no cualquier otro?
Will It Be a Likeness es quizá la pieza más compleja y que fue retransmitida en directo por la radio. Nos habla de la relación del arte con los sentidos, nos habla de los valores éticos asociados a la práctica artística y es también un retrato de una amistad o de una fascinación que tenía Juan por el mundo de la literatura y por él, la persona de John Berger en particular.
I'm not sure who's telling these stories. Juan, Juan Munoz, o I.
Goya dota al perro de más patetismo que todo el que se pueda encontrar reunido en una crucifixión de Rubens.
Entre las pinturas de Goya de la Quinta del Sordo, he amado especialmente, diría que exclusivamente, si prescindiera del retrato de Leocadia de Weiss, la cabeza del perro. Hay innumerables perros en la pintura de Goya, perros contentos de vivir en el bonito Madrid de los Manolos y de los Majos, el pequinés de la duquesa de Alba, contento de tener un ama capaz de encender las potencias extremas del genio, tan profunda en su ligereza, perros de la corte, perros en medio de la tormenta, perros contentos entre los fusiles de la cacería, perros regocijados entre manos bellas, perros que miran la muerte de los toros. No hay ninguna duda de que son auténticos perros, pero este de la Quinta no es un perro. Es una visión de la condición humana. Por eso no he bromeado con este perro, cuya cola no verá nunca nadie. Perro enterrado en la arena, dicen, o luchando contra la corriente. El artista ha sido impreciso, probablemente no ha querido acabar el cuadro, tras comprender que aquella cabeza hundida en una masa de indefinida amargura, con un espacio enorme por encima, quizá vacío y quizá poblado de seres invisibles, quizá desnudo y quizá vestido de Dios, un espacio cuyo color extraño no deja que se le dé el nombre de cielo, salvo en un sentido profundamente interior, constituía una imagen que no debía desviar hacia ninguna otra, que no debía corromperse con acabados añadidos y falsos del infinito. Id al Prado, enteraos de que ese ojo es el vuestro, vuestro ojo de tanteantes y extraviados, de necesitados de acordarse de un creador y de ser recordados por él. Enteraos de que aquella arena o lo que sea en que el perro se ahoga es vuestra casa, vuestra ciudad, vuestra indigerible historia nacional, el mundo, la esfera de la vida, el sistema entero de los sistemas solares, la vida y el sueño de la vida. ¿Cómo iba a olvidarme de ese ojo de perro tan pequeño en el gran furor de las pinturas negras?
Todas estas observaciones de realidad, unidas a mi monóculo sin cristal, dan la base sincera de mi estética. Pero para los discursos tengo otro elemento inapreciable, elemento que lleva tras mí las multitudes, porque cuando se posee la mano convincente, la multitud va detrás de esa mano. Cuando se dice la multitud por ahí, la multitud sigue ese camino. El orador ha de tener esta mano, un chazón de la elocuencia, y esta mano produce también un efecto sedante en el público cuando le aconseja paz. Produce las grandes cuestaciones cuando esta mano se dirige siempre a él en un son de petición. Esta mano caza las ideas como mariposas, cogiéndolas en el ambiente y redondeando la oración gracias a cómo las ha cazado. Esta mano sirve para señalar cinco razones, por ejemplo. Se puede usar de ella para decir, por cinco razones tenéis que seguir este camino. Cinco razones tengo para deciros esto. Todo el mundo, ante tamañas razones, baja la cabeza apabullado.
No tiene solución, no hay más carbón, ni tampoco astillas voy a quemar. Sin compasión la última silla, sepulcral el frío boreal, frío infernal. Doy diente con diente y para mi mal, hoy viene mi primer cliente. Primor de la naturaleza, ella es muy bella y me trae de
de 2666 de Roberto Bolaño en la página 44. Pero ella se preguntaba, y de paso les preguntaba a ellos, ¿hasta qué punto alguien puede conocer la obra de otro? A mí, por ejemplo, me apasiona la obra de Grost, de George Grost. Dijo, indicando los dibujos de Grost colgados de la pared, ¿pero conozco realmente su obra? Sus historias me hacen reír. Por momentos, creo que Grost las dibujó para que yo me riera. En ocasiones, la risa se transforma en carcajadas y las carcajadas en un ataque de hilaridad. Pero una vez, conocí a un crítico de arte a quien le gustaba Grost, por supuesto, y que, sin embargo, se deprimía muchísimo cuando asistía a una retrospectiva de su obra o, por motivos profesionales, tenía que estudiar alguna tela o algún dibujo. Y esas depresiones o periodos de tristeza solían durarle semanas. Este crítico de arte era amigo mío, aunque nunca habíamos tocado el tema Grost. Una vez, sin embargo, le dije lo que me pasaba. Al principio no se lo podía creer, luego se puso a mover la cabeza de un lado a otro, luego me miró de arriba abajo como si no me conociera. Yo pensé que se había vuelto loco. Él rompió su amistad conmigo para siempre. Hace poco me contaron que aún dice que yo no sé nada sobre Grost y que mi gusto estético es similar al de una vaca. Bien, por mí puede decir lo que quiera. Yo me río con Grost. Él se deprime con Grost, pero ¿quién conoce realmente a Grost? Supongamos, dijo la señora Bubis, que en este momento llaman a la puerta y aparece mi viejo amigo, el crítico de arte. Se sienta aquí, en el sofá a mi lado, y uno de ustedes saca un dibujo sin firmar, y nos asegura que es de Gros y que desea venderlo. Yo miro el dibujo y sonrío, y luego saco mi chequera y lo compro. El crítico de arte mira el dibujo y no se deprime e intenta hacerme reconsiderar. Para él no es un dibujo de Gros, para mí es un dibujo de Gros. ¿Quién de los dos tiene razón? O planteemos la historia de otra manera. Usted, dijo la señora Bubis, señalando a Espinoza, saca un dibujo sin firmar y dice que es de Gros e intenta venderlo. Yo no me río, lo observo fríamente, aprecio el trazo, el pulso, la sátira, pero nada en el dibujo concita mi goce. El crítico de arte lo observa cuidadosamente y, como es natural en él, se deprime y acto seguido hace una oferta. Una oferta que excede sus ahorros y que, si es aceptada, lo sumirá en largas tardes de melancolía. Le digo que el dibujo me parece sospechoso porque no me provoca la risa. El crítico me responde que ya era hora de que viera la obra de Gros con ojos de adulto y me felicita. ¿Quién de los dos tiene razón? Plaza Olavide, 25/2/2016. No sé exactamente qué hora es porque me he olvidado el móvil. Acto fallido. Serán alrededor de las 7:15 y todavía no hay perros. Anoche abrí el libro Cuervo de Ted Hughes para seleccionar algunos poemas y algunas frases de la introducción de Jordi XII. Y subrayé lo siguiente. El origen de Cuervo, del libro Cuervo, se remonta, de hecho, a 1957, año en que Hughes conoce a Leonard Baskin, artista norteamericano obsesionado por esculpir cuervos con características antropoideas. Poco después, Baskin le propone a Hughes que escriba una serie de poemas como acompañamiento a sus grabados. En los años 70, una colaboración similar dio origen a uno de sus libros más complejos, Cave Birds. El resultado es una pieza escrita en 1964 con el título de Eat Crow, come cuervo. Y los poemas comparten, asimismo, una concepción del mito como espacio de contradicciones, de historias que cancelan la historia precedente o parecen tener otras fuentes. Al llegar aquí, pensé que ahora tendría mucho más sentido leer El buitre, de Samuel Beckett. Hace algunas horas, camino de la Biblioteca Pública de Chamberí, he pensado que no habría servido copiado de internet. Tenía que ser el mismo libro que leí el año pasado. Podría no haber estado disponible. ¡Qué gran riesgo! Hacía demasiado que no iba a esa biblioteca y además he pensado, es un poema muy largo. Tengo que ir. Lógica pura. Al abrir el libro he visto que el poema tiene 6 versos, que son los siguientes. El buitre. Arrastrando su hambre por el cielo, de mi boca vaina, de cielo y tierra, bajando a los postrados que pronto deberán coger su vida e irse caminando, burlado por el tejido que no puede no servir hasta que hambre, tierra y cielo sean carroña. Ahora sí, empiezan a llegar los perros a la plaza en la que escribí y dibujé la mitad del primer número de la revista y parte del segundo. La primera cita del primer número es de Esperando a Godot, de Beckett, y dice: ¿no ha terminado de envenenarme con sus historias sobre el tiempo? Insensato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Un día. ¿No le basta? Un día, como otro cualquiera, se volvió mudo. Un día me volví ciego. Un día nos volveremos sordos, Un día nacimos, un día moriremos. El mismo día, el mismo instante. ¿No le basta? Ahora, hojeando la introducción a la obra poética completa editada en Hiperión, con edición, traducción y estudio preliminar y notas de Genaro Talens, he doblado el borde de la página en la que escribe. Beckett había escrito en su trabajo crítico sobre el Work in Progress de James Joyce, la obra que después se llamó Finnegan's Wake. Aquí tienen ustedes páginas y más páginas de expresión directa. Y si ustedes, señoras y señores, no las entienden, es porque son ya demasiado decadentes para poder asimilarlas. No están ustedes satisfechos a menos que la forma se halle tan rigurosamente divorciada del contenido que puedan comprender este sin casi molestarse en leer aquella. Esta rápida desnatación y absorción de la escasa crema del sentido se hace posible por lo que me atrevo a llamar un continuo proceso de copiosa salivación intelectual. La forma, que es un fenómeno arbitrario e independiente, no puede cumplir función más alta que la de estimular un reflejo condicionado en tercer o cuarto grado de goteante comprensión. Y después he doblado el borde de la página que contiene el poema Los huesos de Eco. Por último, una de las letanías que dice: sueño sin fin, sin tregua, en nada. Y pienso en todas las veces que desde hace un año he dibujado y pintado a Beckett y a sus buitres, o a su buitre. Y veo que el poema en el que yo estaba pensando anoche era el poema Oroscoño, así traducido de manera un poco dudosa por el señor Genaro Talens, pero bueno, del que he marcado 6 versos. De nuevo, coincidencias zoológicas. Si mientras dibujaba el segundo número de la revista tenía problemas de convivencia con un gato ajeno, ahora mientras escribo esta sección los tengo con el pájaro de mi compañera de piso, en este caso un canario, cuyo canto demencial ha empezado a resultarme desquiciante, no sé por qué, desde hace una semana. Pero bueno, las palabras mágicas para las grandes tragedias, todo se solucionará. Así que, aunque lo habíamos puesto en duda, sí que terminamos esta cuarta emisión con un poema de Ted Hughes. Carlos Roiz en el control de sonido y Javier García Herrero, es decir, yo, os damos las gracias a todos y a todas por habernos acompañado hasta ahora. Damos también las gracias a la cúpula del Estado Mental, como siempre, a Bruno Galindo, y muy pronto seguimos desde el final. Cuervo improvisa. Hubo una vez un hombre que tomó el sol en una mano y una hoja en la otra. La chispa que saltó grabó su nombre y puso a sus ancestros del saco de lavanda bajo un brazo y a su perro encogido bajo el otro. La chispa que humeó cegó sus ojos y dejó un agujero negro en vez de sentido del tiempo. Y tomó la batalla del somme en una mano y en la otra un somnífero. La chispa que explotó fundió los cables de su risa y tomó el cráneo de un caballo sacrificado y un diente de leche oculto en la almohada. La chispa que quebró quemó su babero y descansó su mano en una lápida y la otra en una enseña de pirata. La chispa que impactó le vistió de caimán y sostuvo una rata de agua muerta y agarró por el cuello a la relatividad. La chispa que lo apuñaló le quitó las palabras y tomó en una mano la risa de una joven, todo lo que le quedaba, y en la otra una luna de miel de 7 años. No recordaba más. La chispa que rompió carbonizó sus gónadas y tomó en una mano una araña de goma y con la otra fue a buscar la Biblia. La chispa que tronó encaneció su barba y tomó el estornudo de un bebé en una mano y el frío de la muerte en la otra y dejó que la chispa lo redujera a escoria. Y al fin, la sonrisa que ni siquiera Leonardo hubiera podido desentrañar huyó volando por el aire, basurero de risas, gritos, discreciones, indiscreciones, etcétera.